las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves. Primera, actualizamos lo último sobre la noticia de la tarde, la muerte de un hombre y una mujer en la localidad guipuzcoana de Orio. La Ertzaintza habla de un presunto caso de violencia machista. Los dos fallecidos habrían mantenido una relación sentimental. Última hora, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, un hombre, su expareja, consecuencia de una deflagración. La principal hipótesis, la violencia machista, ocurría en torno a las 5:30 en las inmediaciones de un parque en la calle Arranchale, en Orio. Sobre un banco ha quedado el cuerpo de la mujer sin vida. Frente a ella, tendida en el suelo, el hombre con la cabeza literalmente volada. Fuentes policiales contaban a COPE que todo habría ocurrido cuando a la mujer le fue entregado una especie de caja envuelta en papel como de regalo. En su interior iría el explosivo. El propio Lehendakari arrancaba así un mitin esta tarde en Basauri.
Un trágico suceso que se ha dado esta tarde en el municipio de Orio, con dos personas fallecidas como consecuencia de una explosión, supuestamente por causa de violencia machista. Mostramos nuestra solidaridad para con las familias y allegados de las personas fallecidas y también para con el pueblo de Orio.
Esas eran las palabras del Lehendakari. Sin embargo, también otras fuentes policiales apuntaban desde primera hora de la tarde, en medio de un hermetismo importante por parte de la Ertzaintza, que habrían encontrado una especie, no una especie, sino una escopeta de cañones recortados junto a los cuerpos. En cualquier caso, la Ertzaintza mantiene hasta ahora la versión oficial de que todo habría sido a consecuencia de una explosión, de la explosión de un artefacto casero.
Segunda, detenidos dos hermanos por los altercados de la semana pasada durante un mitin de Vox en la localidad sevillana de Marinaleda. Están acusados de delito de odio y uno de ellos también de agresión. En ese incidente, un grupo de vecinos cruzó insultos y empujones con los miembros de Vox, momento en el que un integrante del partido de Abascal sufrió una brecha por un golpe en una ceja. Tercera, el futbolista Dani Alves vuelve a pedir su puesta en libertad, alegando que las relaciones sexuales con la denunciante fueron consentidas. También asegura que es impensable que vaya a fugarse, ya que sus hijos han sido escolarizados en Barcelona. Alves lleva desde fin de año en prisión preventiva, acusado de una agresión sexual a una joven en una discoteca. Y cuarta, dos hombres que fueron intercambiados por error al nacer hace 50 años reclaman 3 millones de euros por los daños ocasionados. Ocurrió en 1971 en el Hospital General de Guadalajara y en 1972 en el Vall d'Hebron de Barcelona. Ambos casos se detectaban a través de unas pruebas de ADN a las que se sometieron sus familiares. Los resultados de parentesco fueron incompatibles.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Miguel empezó a tener los primeros síntomas de Alzheimer cuando su mujer ingresó en un hospital. Llevaban muchísimos años casados, tenían 72. Disfrutaban juntos y cuidaban el uno del otro, pero ella murió y en poco tiempo Miguel sufrió un deterioro cognitivo muy grande. Isabel es su hija.
Cuando mi madre está ingresada en la UCI más de mes y medio, empieza a tener pérdidas de memoria, confusión, y entonces a partir de ahí es cuando se inicia, le genera parte de esa enfermedad. Yo creo que el temor a perder a mi madre le genera esa inseguridad que luego va llegando, creo, a esa Alzheimer.
Las pequeñas pérdidas de memoria se convirtieron rápidamente en una demencia severa. Su familia tuvo que hacerse cargo de él, pero el shock fue tremendo. En pocos días, Isabel perdió a su madre y su padre se convirtió en absolutamente dependiente.
A los 15 días de fallecer mi madre, ya no nos conocía. No sabía dónde estaba. Llevaban en mi casa viviendo tiempo. Yo igual. O sea, él quería volver a su casa, y no reconocía mi casa. Fue un tema, pues, duro, muy duro. Lo malo de esta enfermedad es que cada día es diferente. Hoy no te conoce a ti, otro día no te conoce. Y entonces va cambiando. Y entonces lo que nos cuesta mucho es adaptarnos según se va agravando la enfermedad.
Fueron 4 años con el Alzheimer. La enfermedad avanzó muy rápido inicialmente, pero luego se estancó. Aunque en ese momento Miguel ya era una persona que necesitaba a alguien a su lado las 24 horas del día. En estos casos, sea la familia, una residencia o un profesional, la cuestión es ¿Quién cuida del cuidador?
No sabes si realmente lo estás haciendo correctamente, si le puedes ayudar más, si le estás dando lo que necesita, porque como no es capaz de pedir, ni de decir, ni de expresarse correctamente lo que necesita, tú intentas darle lo mejor posible, pero llega un momento que no sabes si lo que le estás dando es lo correcto o le puedes ayudar de otra manera.
El Alzheimer es una enfermedad extremadamente cruel para el paciente que lo sufre, por supuesto, pero también para la familia. El reto es complicado y duro. Cuidar de una persona que significa tanto para ti y que ni siquiera te reconoce.
Intentamos organizarnos de la mejor manera posible. Al principio, pues, estaba todo el día en casa. Y luego ya decidimos llevarla a un centro de día especializado en Alzheimer, el cual estaba por las mañanas. Y luego, entre mi marido, mis hijos y yo, pues empezamos la tarea de cuidarle, ¿no? Que estuviera lo mejor posible.
En el caso de Isabel y su familia, todos echaron una mano, incluidos los chicos adolescentes. Es un trabajo que desgasta mucho. Y al final siempre acabas necesitando ayuda.
Lo que pasa es que luego llega un momento, pues, que a lo mejor necesitas ayuda, como fue el caso. Y por las tardes, pues a lo mejor teníamos una persona que nos ayudaba, porque es complicado muchas horas y necesitas un poco despejarte. Y eso que tanto mi marido como mis hijos, pues lo aceptaron bien y con ellos el trato fue divinamente, ¿no? Y aceptaron la enfermedad, que es complicado porque eran adolescentes y no es fácil llevarlo en el día a día.
Miguel falleció poco antes de empezar la pandemia. Los síntomas comenzaron con la muerte de su mujer, se agravaron muy rápido, se extendieron durante 4 años. La familia siempre estuvo al lado. Este caso es solo un ejemplo. En España hay 800.000 personas con Alzheimer. Cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos. La verdad es que 8 de cada 10 personas que lo sufren ni siquiera lo saben, porque los primeros síntomas son muy leves. Si no se encuentra una cura, en España los enfermos de Alzheimer llegarán a los 2 millones dentro de 20 años. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta enfermedad, otra vez, el Alzheimer, porque en las últimas horas hemos conocido dos titulares que nos inducen a cierto optimismo. El primero llega desde Alemania. Descubierto el segundo caso de una persona resistente al Alzheimer. Es un colombiano que durante 2 décadas resistió la enfermedad cuando por una mutación genética estaba condenado a sufrirla. El segundo caso, aquí en España. Un grupo de científicos del CSIC descubre cómo las proteínas tóxicas se propagan en un cerebro con Alzheimer. ¿Estamos más cerca de saber tanto como para acabar con la enfermedad? ¿Puede evitarse el Alzheimer? A ver si encontramos respuestas. Desde el siglo XVIII, en la región colombiana de Antioquia, buena parte de los descendientes de una misma familia poseen una mutación genética. Una auténtica condena que provoca el Alzheimer antes de los 50 años. En la zona se le conoce como Bovera, y de los 6.000 descendientes de esa familia en la actualidad, 1.200 portan esa mutación. El caso que ha dado la vuelta al mundo es el de un hombre que, a pesar de tener esa mutación que le condenaba al Alzheimer temprano, consiguió resistir la enfermedad durante 2 décadas. Se cree que otra extraña mutación le habría protegido. Es la conclusión a la que llegan en el Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf, en Alemania. Quien ha examinado cada detalle de ese cerebro es el neuropatólogo colombiano Diego Sepúlveda. Y nos atiende en directo. Doctor Diego, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo llega hasta ese laboratorio ese cerebro en 2019 y qué es lo primero que piensa?
Bueno, nosotros trabajamos en colaboración con científicos colombianos que llevan siguiendo esta familia durante los últimos 35 años. A finales de 2019, este paciente, que ya había sido identificado como especial, porque, como usted dijo, postergó el deterioro cognitivo más de 2 décadas, falleció, y la familia fue generosa y donó el cerebro para la ciencia. Entonces acordamos con los científicos colombianos el hacer un muestreo muy profundo de este cerebro y nos enviaron las muestras acá a Hamburgo para el estudio.
Diego, hablan de otra mutación que le habría protegido. Para que yo lo entienda, ¿cómo funcionaría esa mutación?
Bueno, yo creo que vale la pena aclarar que este es el segundo caso protegido que se encuentra en esta población colombiana. El caso anterior tenía una mutación en una proteína que se llama ApoE, y la nueva mutación en este nuevo caso es de una proteína que se llama rilina. Entonces, tanto ApoE como la rilina tienen algunas características comunes, comparten procesos celulares similares, y la diferencia que hay entre ellas es que ApoE se produce en mucha cantidad en el cerebro. Entonces, en la paciente anterior, la protección que nosotros observamos fue global. Encontramos áreas del cerebro que estaban, digamos, limpias de la patología de Alzheimer, mientras que en el nuevo caso, la patología estaba extendida, parecía el cerebro, parecía que fuera un caso muy severo, pero sin embargo, en una región muy específica del cerebro, llamada corteza entorrinal, encontramos que habían muchas más neuronas de las que debería haber. Entonces, en este nuevo paciente, la protección fue localizada, porque la rilina se produce solo en algunas neuronas en el cerebro.
¿Qué posibilidades de cara a tratamientos futuros abre este hallazgo, doctor?
Pues junto con el anterior, abre varias posibilidades. En primer lugar, hay que mencionar que cuando describimos el caso anterior, y yo creo que vale la pena comentar que esto fue también en colaboración con Jaquel Quiroz y Joseph Arboleda Velázquez en Harvard. Cuando descubrimos el caso anterior, pues se pensó que era simplemente azar, ¿sí? Que se había detectado una mutación protectora. Uh-huh. Pero ya con un segundo caso protector, lo que estamos pensando es que pueden haber muchas diferentes formas en las que se puede proteger un cerebro del Alzheimer, ¿sí? Respecto a tratamientos, pues sería cuestión de imitar el efecto que tiene en las moléculas de ApoE y de rilina las mutaciones. Imitarlas, de repente desarrollar sustancias que puedan tener un efecto similar, y ya sería como mirar cuál es la mejor estrategia para que se les puedan dar a los pacientes.
¿Esas son las nuevas líneas de investigación? ¿En esa dirección estáis trabajando?
Sí. En el momento, acá, bueno, o sea, esto es un trabajo muy grande, entonces... Claro. Digamos que nos hemos distribuido las tareas. Lo que yo estoy haciendo acá en Hamburgo con mi laboratorio es que estamos tratando de identificar cuáles fueron las células que sobrevivieron para saber por qué sobrevivieron. Y de repente entonces así colaborar con el diseño de una terapia dirigida para el Alzheimer.
Qué bueno. El Alzheimer en Alemania, en ese centro donde trabaja, doctor, ¿se hace de la misma forma desde hace 10 años esa investigación? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20?
Yo trabajo en el Instituto de Neuropatología y el instituto es un centro diagnóstico, entonces acá llegan todo tipo de casos, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy especializado en Alzheimer y en ese sentido pues trabajo con los cerebros que recogen y que donan los pacientes en Colombia, más que todo.
Y la última, la pregunta del millón de dólares, doctor. ¿Hay que ser optimista? Moderadamente cauteloso, pero optimista.
Sí. A mí me han preguntado mucho en estos días que en cuánto tiempo va a estar lista una terapia, y claro, de repente eso es una pregunta muy difícil de contestar. Eso puede tomar 5, 10, 20 años. No hay manera de saberlo. Pero lo que sí sabemos es que habían dos personas caminando por ahí que tenían dos claves para la protección del Alzheimer sin nosotros saberlo. Entonces, quién sabe cuántos más pacientes, quién sabe cuántas más personas tienen en su cerebro la clave de la protección del Alzheimer, no para un tratamiento, sino para 5 o 6 tratamientos distintos, digamos.
Qué bueno.
Entonces, yo creo que esto abre esperanzas, porque ya sabemos por lo menos dos maneras distintas en las que un cerebro se puede proteger del Alzheimer, y deben de haber muchas más.
Pues estaremos bien atentos, con toda la cautela, pero con toda la esperanza también. Doctor Diego Sepúlveda, líder de ese grupo de investigación sobre el Alzheimer en Hamburgo, en Alemania. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. El segundo paciente resistente al Alzheimer, un colombiano que resistió durante 20 años. Bueno, ahora nos vamos a un descubrimiento de hace solo unas horas en Barcelona, en el Hospital San Pau. Científicos del CSIC han demostrado cómo las proteínas tóxicas se propagan en un cerebro con Alzheimer. La acumulación de la proteína tau en las neuronas es algo que tienen en común estos enfermos. Ahora se ha podido ver por primera vez que se propaga a través de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, pues el proceso cerebral normal que hace fluir los mensajes. El doctor Mariano Carrión es investigador del Instituto Cajal y estuvo hace unos meses aquí en La Linterna y ya ponían el foco en la proteína tau.
Las razones son múltiples porque se puede malignizar, por llamarle de alguna manera, esa ruta que puede, digamos, adquirir por mutaciones en los casos de enfermos que tienen una forma heredada genéticamente, ¿no? Y también se puede llegar a esa misma malignización de la proteína tau simplemente por cambios en el medio, ¿no?
El estudio por el que nos visitó en febrero ponía la diana en un momento concreto, el instante en el que la proteína tau se acumula y se vuelve tóxica.
Vamos justo al principio de la ruta, vas al nacimiento del río, ¿no? Si tú actúas a ese nivel, desde el punto de vista farmacológico, es una diana terapéutica ideal, porque actúas justo al principio de la ruta. Todo lo que quede por debajo va a quedar cubierto, va a quedar rescatado.
El análisis de ese momento en el que la proteína se vuelve tóxica descubre una nueva diana terapéutica para intentar frenar el avance del Alzheimer en fases tempranas.
Molécula a molécula, con la ayuda de un microscopio de fuerza atómica, el símil sería como el de un potro de tortura medieval en el que tienes al reo, el reo sería la proteína y la quieres interrogar. Pues lo que haces es estirar de pies y manos de un extremo y del otro la proteína en base a la fuerza que necesitas para romper cada uno de los enlaces que mantienen sus estructuras, calculas cuál es la estabilidad de esos enlaces y en qué posición se encuentran en la proteína.
El estudio del Instituto Cajal interrogaba las proteínas para descubrir cuándo se volvían tóxicas. El del Hospital San Pau, que hemos conocido hoy, deja claro que se transmiten por sinapsis. También puede ser clave para tratar el Alzheimer en el futuro. Buenas noticias. En España hay 800.000 personas con Alzheimer, pero este número podría llegar a los 2 millones dentro de 20 años. Es un informe de la Sociedad Española de Neurología. ¿Esto a qué se debe? Pues al envejecimiento de la población, ya que cada vez se descubren más casos en menores de 65 años. Un hombre que lleva más de 30 investigando sobre el envejecimiento es el doctor José Viña, catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia y forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia. Doctor, don José, buenas noches.
Buenas noches.
Este dato de 2 millones dentro de 20 años por pura demografía y porque vivimos más, ¿le sorprende?
No me sorprende porque se basa en un hecho afortunado y es que la longevidad ha aumentado más en el siglo XX y lo que da 21 que en toda la historia escrita anterior. Y por lo tanto, a mí me molesta mucho cuando la gente habla del problema de la sociedad que envejece. Es una suerte que podemos envejecer.
Claro.
Los que estamos en esto tanto tiempo, pues nos alegramos de que por fin nos demos cuenta de esto. Piense usted que muchísimas veces hablamos del problema. No, oiga, aguanto la suerte que tenemos. Y eso nos hace tener más enfermedades asociadas al envejecimiento. El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso normal, pero que sí que aumenta el riesgo de enfermedades y una de las más notables es esta que estamos tratando, el Alzheimer.
Uh-huh. Claro, cuando dice llevamos tanto tiempo en esto de la vida, ¿verdad? Que todo está mal como situación. Hablando de esta sinapsis, hablando del informe que conocimos ayer desde Hamburgo, ¿es usted optimista viéndolo con perspectiva con tantos años investigando cerebros, doctor Viña?
Me hace usted una pregunta. La contestación es sí. Mire, lo primero que quiero decir es que no hay nada más inmoral en medicina que generar falsas expectativas.
Por supuesto, por supuesto.
Y habiendo dicho eso, añado y termino muchas de mis charlas así ahora, hay puerta para la esperanza. Yo creo que el investigador de Alemania lo ha dicho, la palabra esperanza. Creo que hay una oportunidad para la esperanza. Veo lo que se puede prever en ciencia, que es, en realidad, es ver la situación actual, el futuro no lo sabemos. Veo que hay estudios algunos de nuestro propio grupo, que nos permiten sensatamente tener una esperanza. Y esta frase no lo hubiera dicho yo hace 5 años, le digo a usted de todo corazón.
Qué bueno.
Y es que veo muchos estudios en los cuales, y es muy importante, también se ha nombrado antes, que dado que podemos muy recientemente identificar la enfermedad en muy precoces estadios y no dejarla llegar a la demencia, en esos momentos yo tengo razonable esperanza de que se pueda retrasar la transición a la demencia. Es decir, cuando uno está ya con una planta, la verdad es que no podemos hacer nada en este momento. No podemos, digamos, resucitar el cerebro. Y tenemos imágenes que permiten ver cómo es el cerebro, pues está como el de un bebé. Sin embargo, en las primeras fases, en las cuales ya hay daño cerebral por la proteína tau y por otra que se llama amiloide, y que están relacionadas, según nosotros mismos, hace ya tiempo. O sea, si tienes amiloide vas a desarrollar tau. Yo creo que pillándolo en fases previas, fases precoces, hay una oportunidad para la esperanza. Y lo digo con todas las precauciones, porque ya van habiendo tratamientos de alta tecnología como anticuerpos monoclonales o tratamientos de estilo de vida con moléculas identificadas por nuestro propio grupo que te permiten pensar que se puede retrasar la transición a la demencia. Y lo digo con todas las precauciones, habiendo dicho primero lo que he dicho.
Sí, sí. Bueno, fantástico, don José. ¿Por qué cada vez hay más casos de gente cada vez más joven con Alzheimer? ¿Porque se detecta antes o porque estalla antes?
En mi opinión, porque se detecta antes. Porque tenemos métodos, incluso algunos de radiología, en realidad de medicina nuclear, de imagen, que nos permiten, ante deterioros cognitivos muy leves, identificar esas proteínas de las que hablaban antes, tau y amiloide, y entonces iniciar tratamientos. Por lo tanto, no es que haya, por la contaminación, que es otro problema terrible, pero del que no estamos tratando hoy, no por el estilo de vida, no. Yo creo que es que se detecta antes. Añado a esto que claro que hay muchos más casos que cuando que en los años 60 del siglo pasado, porque la población afortunadamente envejece. Es decir, afortunadamente hay mucha gente que llega a, y en muy buen estado a fases avanzadas de la vida. O sea, creo que es que se detecta más.
Uh-huh. Me explicaban en África hace muy pocos meses, en el Congo, como allí no existe apenas el Alzheimer, claro, porque la esperanza de vida son los 55 años. Entonces, te mueres de un montón de cosas muchísimo antes. Una última cuestión, doctor. Ese caso que hemos contado de Miguel, con poco más de 70 años, que experimenta un deterioro cognitivo brutal, un Alzheimer aceleradísimo tras un shock, que murió su esposa en muy pocos meses. ¿Esto es normal?
Es una pregunta muy sutil. Yo he conocido algún caso parecido. A veces ocurre que ante una situación de un estrés límite, como el de una separación, como este, se produce un ataque vascular. Es decir, puede ser que sea de origen vascular o puede ser que sea un verdadero Alzheimer que conduce a la demencia. Es, lamentablemente, no demasiado infrecuente.
Ya.
Es decir, un estrés límite, estoy hablando de un estrés límite, como
sí, 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 sí.
Puede desencadenar una demencia. ¿Hasta qué punto hay un componente vascular de los innumerables venitas o arteriolas, para decirlo bien, que irrigan el cerebro, que es una maravilla, o es primariamente del parénquima cerebral? Es un asunto que habría que estudiar caso por caso.
Claro.
Pero tenga usted por seguro que no es el único caso.
Ese estrés vascular te puede provocar un aneurisma o, efectivamente, si te ataca en el cerebro, pues otra cosa. Y por último, yo que hace esos 5 o 6 años viví el Alzheimer muy de cerca en casa, ¿podemos hacer algo en nuestra mano para evitarlo?
Sí. Hay cambios. Se lo he dicho. He pretendido ser rotundo. Sí. Hay cambios de estilo de vida que. No hablo solo de nuestro grupo de investigación centrado en suplementos alimentarios, sino en ejercicio físico, ejercicio mental, control del estrés y sueño adecuado que permiten, y hay un estudio muy muy completo del Instituto Karolinska, el que da los premios Nobel, ¿no?
Sí.
Es un instituto de investigación de altísimo nivel, que indica que se puede retrasar la transición a la demencia. La contestación, por tanto, es sí. No vale decir total da igual, no da igual. Y creo que este es un mensaje que ustedes que tienen tanta capacidad de comunicación, hay que insistir en él. Cuidémonos, porque esto nos hará entender y retrasar la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. Y cuando me refiero a cuidarme, quiero añadir una cosa. Cuidarse es de ser altruista, no egoísta. Porque cuidándote tú, evitas que te cuiden los demás. Yo escribí todo un libro sobre eso. Hay que cuidarse con arreglo a las líneas que he dicho, insistiendo en el ejercicio mental. Ajedrez, por ejemplo. No quiero hablar de mi propio trabajo sobre suplementos alimenticios. Estoy hablando del trabajo de otros. Por ejemplo, como decía, el ejercicio físico y el mental.
Qué bueno. Qué conversación más interesante. Continuará. Don José Viña, catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia, miembro del Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia, el INCLIVA. Muchísimas gracias por la conferencia y por la clase, don José. Cuídese.
Encantado de oírle y sí, vamos a cuidarnos.
Venga, un abrazo muy fuerte, gracias. Hoy hemos puesto el foco otra vez en el Alzheimer. En España hay 800.000 enfermos, pero podríamos ser 2 millones dentro solo de 20 años. El dato preocupa, pero mira, tanto el doctor Sepúlveda, colombiano en Alemania, como el doctor José Viña, ya un veterano catedrático, optimistas. Desde la ciencia, con la cautela, pero ven una puerta abierta.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, en El calor de la noche, ganadora de 5 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los funcionarios de la Seguridad Social, ya lo apuntamos anoche, han desconvocado la huelga. Los sindicatos han llegado a un acuerdo con el Ministerio para reforzar la plantilla con 3,000 y pico trabajadores más y para imponer el teletrabajo. También se va a elaborar un plan de recursos humanos para el conjunto del sistema con el fin de mejorar la productividad. Aún así, advierten de que el pacto llega tarde. José Manuel Moreno, de CESIF, y María Dolores Panero, de Comisiones Obreras.
Que sea el comienzo de la recuperación que tantos estamos esperando, tanto trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social como la ciudadanía.
Que si no hay un cumplimiento estricto de cada una de las materias y objetos de negociación sobre el calendario propuesto no se cumplen, evidentemente volveremos otra vez a preaviso de huelga y de paros parciales.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sobre todo llega tarde para los ciudadanos.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Y lo que queda por los atascos y el colapso. Pero, en fin, ¿esto es una cesión del Ministerio hacia los funcionarios?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una buena noticia que negocien y que acuerden. Y tarde, mejor que nunca. Por lo tanto, bien, ¿no? A partir de ahí, 3.500 personas más, un día de teletrabajo a la semana y desde enero del año que viene, 2 días de teletrabajo a la semana. También han negociado mejoras salariales que no se han hecho públicas, pero nadie habla de productividad, de cuánto deficientes son en sus trabajos y de cuándo se van a poner las pilas para sacar todo el trabajo que llevan acumulado, ¿no? Que a mí me parece que es lo más importante. Esto es un servicio público que se paga con el dinero de todos los contribuyentes.
Y que vamos a pagar más por ese mismo servicio público. Hoy hemos conocido el avance de afiliación a la Seguridad Social. Suben 116.000 personas entre la mitad de abril y la mitad de mayo. Continúa esa creación de afiliados. Uno de los sectores que más está creciendo es el tecnológico, claro, y por eso es también uno de los que tienen más puestos sin cubrir. La cifra alcanzaría las 100.000 vacantes. Carmen Lavallén.
No va a faltar trabajo en ciberseguridad, computación cuántica, inteligencia artificial o la nube. A este último ámbito se ha reconvertido Paloma Acosta, de 43 años.
Que cuando yo estudiaba y cuando yo trabajaba en consultoría, lo que estoy haciendo ahora no existía nada como lo que es la nube, ¿no? No pensé que me fuera a gustar tanto.
Hoy hay el doble de puestos de trabajo en el sector TIC en Europa que hace 10 años. Y en España, más de 120.000 vacantes. Miguel Ángel Olivas es director de empleabilidad en la Fundación Telefónica.
Hay un déficit enorme de esos profesionales en el ámbito del software, del ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito del data, del metaverso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que estudiar? Hay muchísimos modelos de aprendizaje diferentes, desde lo reglado, formación profesional, universidad, hasta iniciativas privadas, bootcamp y demás, o programas como nuestra Escuela 42, nuestro Campus 42.
Además de las habilidades digitales, las empresas valoran mucho para contratar la capacidad de aprendizaje y de adaptación, de trabajar en equipo, de resolver problemas e innovar.
¿El mercado laboral aguanta, Pilar?
Bueno, son los datos de la Seguridad Social de los que ya sabemos dos cosas, Ángel. Primero, que no tenemos los datos de fijos discontinuos en cese de actividad. Y en segundo lugar, que no son comparables porque van de medio mes a medio mes. Y que esta es una fórmula, como recordarás, inventó Escriba a principios de este año y por lo tanto no se puede comparar del 15 de al 15 de tal. Bueno, pues no hay manera del año pasado, ¿no? Con tantos miles de empleos, a mí lo que me parece sorprendente es que haya tantos problemas para llegar a final de mes, alquilar un piso, en fin, hacer una vida normal.
Ya, empleos es posible, contratos o afiliaciones, pero ¿y qué más? La reforma de las pensiones sigue dando de qué hablar. Según el Instituto de Estudios Económicos, la subida de las cotizaciones para este capítulo va a destruir 190.000 empleos y reducirá 6 décimas el Producto Interior Bruto. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa-efecto?
Bueno, esto es lo que cuenta hoy el Instituto de Estudios Financieros, ¿no? Que coincide...
Ah, he dicho económicos, Instituto de Estudios Financieros.
Bueno, pero da igual. Financieros y económicos al final es lo mismo, pero coinciden prácticamente con Fedea, con el BBVA, con la IREF y con el Banco de España, ¿no? ¿Y por qué dicen estas cosas? Bueno, pues lo primero que explican es que no estamos ante una reforma de las pensiones, sino una subida del impuesto de la Seguridad Social, que encarece que el contrato y por lo tanto tiene un impacto en el empleo. ¿Por qué? Porque como te encarece contratar a las personas, las contratas por menos tiempo y también cae la productividad, con lo cual estás destruyendo riqueza en ese puesto de trabajo. Y en segundo lugar, lo que dicen es que no es sostenible, y esto o una de dos, o se suben más los impuestos, y tú lo has explicado muchas veces, o se pagan menos pensiones o se hace una reforma de verdad. Pero lo que no es sostenible es que sean los pensionistas los que mantengan a la gente joven. Lo normal es que la gente joven mantenga a los pensionistas.
Claro. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado, ya lo anunció Pedro Sánchez en un mitin, la jubilación anticipada a las personas con discapacidad, mejores condiciones, el número de años cotizados pasa de 15 a 5. También se ha flexibilizado el acceso a la jubilación demorada. El ministro Escrivá ha dicho que estas medidas no tienen nada que ver con la campaña electoral.
Son reales decretos que se llevan discutiendo con los agentes sociales, que han pasado por todos los procesos, que han estado en una audiencia pública, que en cuanto ha habido dictamen positivo y muy favorable precisamente del Consejo de Estado, lo llevamos a Consejo de Ministros como tiene que ser. Es decir, esto es lo que es sustantivo. Claro, llamarle a eso dopaje, en fin, no sé, me parece un exceso de lenguaje, dejémoslo ahí.
Un poco más, y dice que lo del Tribunal Constitucional retrasando la decisión sobre los ERE tampoco tiene que ver con la campaña electoral. En fin.
Qué locuaz.
¿Cómo? Sí, sí. O lo cual, cuando se enfada, no sé qué es mejor, si cuando se enfada, cuando se pone así. ¿Cómo ves el asunto este de la jubilación anticipada para las personas con discapacidad?
Bueno, pues fíjate, hoy he estado con gente de la ONCE. Que saben de integración laboral.
Sí, bastante, un poquito.
¿No? Un poquito, efectivamente. Y estaban sorprendidos, porque mientras están trabajando por una inclusión laboral, pues este mensaje de menos años les sorprende, ¿no? Ojalá las personas con discapacidad puedan trabajar en entornos laborables estables y se puedan integrar en la sociedad, porque además es un beneficio para ellos, para sus familias, para todo el mundo, no 5, sino 15 años, ¿no? En aquellas personas en las que las patologías son muy graves, bueno, pues a mí 5 años me parece excesivo. Yo lo que creo es que tendría que haber un proyecto de dependencia real para que estas personas tuvieran un sitio realmente en donde estar y estuvieran cuidados.
Volvemos a hablar de vivienda, Pilar, porque el Consejo General de Economistas ha advertido que la ley puede afectar a las familias con menos renta. El tope de alquiler va a reducir la oferta, a complicar la selección de inquilinos. Todos los expertos sacan casi las mismas conclusiones sobre la ley. Aparte de los políticos, yo no encuentro a nadie del mercado.
Bueno, y es que aquí lo hemos contado y hemos hablado de ello muchas veces, ¿no? Vamos a ver, si los dueños de los pisos no pueden subir los precios de los pisos, ¿qué es lo que hacen? Por lo menos para compensar la inflación. Bueno, pues retiran ese piso del mercado. Los pocos que quedan se disparan en los precios. ¿Y eso a quién excluye? A quien no lo puede pagar, que normalmente ¿quiénes? Los más vulnerables y los más jóvenes. Pero esto es como de cajón. Y si tú topas los precios, Ángel, lo que estás haciendo es extraer esos pisos del mercado. Por cierto, que alguien me recordaba hoy que, fíjate, hace 20 años estaban de ministros Bono en Defensa y Corredor en Ministra de Vivienda. ¿Y sabes qué presentaron?
¿Qué?
Un plan para convertir las viviendas de los cuarteles en casas.
Las viviendas, sí, sí, de defensa.
20 años.
Pues ahí seguimos. Hoy en COPE estamos realizando una radiografía del impacto que el encarecimiento de las hipotecas está teniendo en el mercado inmobiliario. La subida del Euribor, que roza ya el 4%, está llevando a los más jóvenes a optar por las hipotecas de tipo fijo. Susana Moneo.
Uno de cada tres españoles de entre 18 y 75 años tiene contratada una hipoteca y el 70% de esos créditos hipotecarios son a interés variable, pero son aquellos créditos que vienen de lejos. Ahora está cambiando porque en febrero las fijas ya han supuesto el 67% de todas las contratadas. Entre los menores de 35 años, además, duplican a las variables y se están disparando las mixtas. Josep Bertran es profesor de la Universidad de Barcelona.
Yo ahora optaría por un tipo mixto, asegurarme unos 5 o 10 años fijo y luego, de aquí de años, ya veremos, elimino las posibilidades de riesgo de interés.
Los datos revelados por el Banco de España indican que en marzo se han triplicado las renegociaciones de hipotecas variables y ha aumentado en un 48% las amortizaciones. Sin embargo, solo un 9% de los hipotecados con crédito variable ha pedido la moratoria que contempla el Código de Buenas Prácticas. Los expertos lo achacan a la falta de información y lo complicado de los trámites.
O sea, que no es buen momento ni para el variable ni para el fijo, ¿no? ¿O lo he entendido yo mal?
No es buen momento para nada. Métete debajo de la cama, debajo del colchón y no salgas. Que es otra de las cosas que está pasando, ¿no? Bueno, es un momento para renegociar siempre y cuando no hayas pagado más de la mitad de la hipoteca, ¿vale? Que tengas contratada. Entonces, es buen momento para renegociar. Los tipos van a seguir subiendo. Hoy veíamos el IPC de Italia, ¿no? Un 8,2%. O sea, en la eurozona la inflación sigue disparada y muy lejos de poder ser controlada. Y mientras tanto, el Banco Central Europeo pues seguirá subiendo los tipos de interés. Y esto implica que se van a seguir encareciendo las hipotecas. Hombre, suerte para el que la tenga tipo fijo y si la puedes cancelar anticipadamente, pues mira, muchísimo mejor, ¿no?
Claro. Y por último, Pilar, el crecimiento en la eurozona ha subido un 0,1% en el primer trimestre, o sea, nada. La economía sale del estancamiento, evita caer en recesión. Buenas noticias y España el sexto país que más crece.
Bueno, esto es encefalograma plano para el crecimiento económico. Un más 0,1, un menos 0,1. Bueno, pues es un dato que a los que nos gustan estas cosas, en fin, puedes disfrutar con ello. Pero básicamente lo que dice es que la economía en la eurozona no está creciendo, está plana. ¿España crece más que los demás? Sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque cayó muchísimo más que los demás y en segundo lugar porque tenemos un potentísimo sector turístico que afortunadamente se está recuperando y vamos a tocar toda la madera posible, claro, ¿no? Para que siga así, porque esto nos va a aguantar este segundo trimestre, el tercer trimestre del año y ojalá un par de meses del cuarto, ¿no?
Mira que se cabreaba Luis de Guindos cuando era ministro y le decíamos, oye, 0,2, no, 0,3, decía, pero qué pesado con las décimas. Pues mira, en este caso, el 0,1%. Nos vamos al dato. María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato, el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 453 millones es la cifra que destacamos hoy. Y es que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha vuelto a dejar de gastar por segundo año consecutivo recursos públicos destinados al ingreso mínimo vital. Y los datos de ejecución presupuestaria a cierre de 2022 son los que evidencian el dato. De los 2.966 millones presupuestados para todo el ejercicio, se dejaron sin gastar el 15% del total. Es decir, esos 453 millones que decíamos. Algo que ya ocurrió, como apuntaba antes, en 2021. Aunque entonces fue peor, porque en aquel ejercicio se dejaron sin ejecutar 1.000 millones. El caso es, Ángel, que el ingreso mínimo vital apenas llega al 20,8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España. O lo que es lo mismo, algo más de 1.700.000 personas, que también serían 611.000 hogares. Es decir, que el subsidio en la mayor crisis social de la historia se está implantando a un ritmo mucho más lento de lo previsto, ya que solo alcanza al 76% de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que eran 2.300.000, que estaría también lejos de las 850.000 familias que se pensó tendrían acceso al ingreso. Las razones las encontramos en la burocracia en torno a su petición y los exigentes requisitos para ser beneficiario, en un proceso en el que la denegación de solicitudes es la tónica día a día.
Escucha el siguiente caso. Le roban la tarjeta de crédito a un hombre de 73 años. Tenía ahorrados casi 60.000 euros en la cuenta, pero cuando fue a sacar dinero, le quedaban menos de 100 euros. Desesperado y arruinado, decidió poner fin a su vida mientras la policía seguía investigando, y todo porque tenía apuntado el número PIN en la propia tarjeta. En la tarjeta y en la cartilla. Alguien se aprovechó de ese evidente fallo de seguridad. ¿Estamos en riesgo de exclusión financiera? ¿Por qué hay menos cajeros, oficinas y menos personas atendiendo a los clientes? ¿Se puede encontrar un equilibrio entre la seguridad y la facilidad de uso de nuestro dinero? Como cada martes, hablamos de tecnología. Hoy tecnología aplicadísima. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, casi un año ha durado la investigación policial, pero ha dado sus frutos con 8 detenidos. El caso de este hombre es un ejemplo de lo difícil que es usar nuestro banco y de mantener la seguridad para muchas personas, ¿no?
Pues sí, así es, Ángel. Desgraciadamente, yo creo que es un ejemplo de libro de lo que no se debe hacer nunca. Y es tener en papel y a la vista, pues, las claves. Me da igual que sean las de la tarjeta, las del correo electrónico, las del móvil o las de acceso a la banca por internet. De esta forma, al hacer estas cosas, lo que hacemos es que nos hacemos muy vulnerables al robo de nuestros datos y de nuestro dinero, claro. Y lo que es peor, actuar así, desgraciadamente, exime al banco de responsabilidades de hacerse cargo de la estafa y devolvernos el dinero, ¿no?
Claro. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Pues que hay mucha gente que es mayor y que se apunta a las cosas porque no se acuerda, ¿no? La cuestión es, claro, cómo les educamos a las personas mayores, ¿no? Hablando de responsabilidades, pues ¿en qué caso un banco tendría la obligación de hacerse responsable de algo así o nunca?
Bueno, como dices, lo más importante es educarlo, y es complicado buscar ese equilibrio, como decía Ángel. Ahora, también es verdad que hay criterios para que los bancos se hagan responsables, ¿no? Fundamentalmente suelen aplicarse dos criterios. Si nosotros perdemos o nos sustraen la tarjeta, nos tenemos que hacer cargo normalmente solo de los 50 primeros euros como franquicia. El resto lo va a tener que reponer la entidad financiera, siempre y cuando tengamos ese seguro, que normalmente viene por defecto en los contratos de las tarjetas, casi siempre, y además denunciemos el hecho. Y muy importante que hayamos custodiado correctamente los datos y las claves, que es lo que en este caso ha fallado, ¿no?
Claro. ¿El banco podría haber hecho algo más en este caso concreto?
Bueno, fíjate, aunque no sabemos la letra pequeña, pero es verdad que, hablando de tecnología, ya en la época del Big Data, del dato, de la inteligencia artificial, hay muchos sistemas para la prevención y detección del fraude, detección temprana del fraude, que detectan situaciones anómalas. Por ejemplo, imaginad dos pagos hechos con la misma tarjeta, uno en Madrid y otro en Nueva York, con una diferencia de minutos. Eso salta como una alerta. O que se altere de forma significativa la pauta de gasto del cliente en cuanto a las cantidades, la frecuencia de los gastos o en qué tipo de comercios. En este caso en concreto, se produjeron cargos en locales de alterne, compras por internet. Y yo creo que, en mi opinión, este criterio de cambio de pauta debería haber saltado, porque, entre otras cosas, este tipo de alertas está obligado a generarlas el banco por normativa del SEPBLAC, ¿no? De la prevención de blanqueo de capitales. O sea, que debería haber avisado al cliente, que vete tú a saber si al pobre hombre a lo mejor no le avisaron, pero debían haber tenido, digamos, la certeza que habían contactado con él y avisarle que se estaban realizando esos gastos.
Claro, pero yo vuelvo a lo mismo, ¿no, Mario? El problema es que mucha gente, pero muchísima, que no se maneja ni bien con tarjetas, ni con cajeros, mucho menos con claves, con aplicaciones del móvil, que le da miedo a internet. En fin, hay mucha gente mayor así.
Sin duda, Pilar, ahí tienes toda la razón, ¿no? A veces es que es difícil incluso para las personas que están habituadas a usar tecnología, imagínate para la que no, ¿no? La verdad es que la banca en toda Europa ha ido evolucionando en los últimos 20 años, como no puede ser de otra manera, también es verdad, en el proceso de transformación digital, que busca, en el fondo, pues hacer más cosas con menos costes, de forma más segura y, como se dice ahora, más resiliente, más fiable. Pero claro, eso es cierto y era necesario para la solidez del sistema financiero, pero a cambio ha generado un problema debido probablemente a la velocidad del cambio. O sea, esa transición de unas generaciones a otras se ha hecho muy rápido, y el carácter tan disruptivo que tiene este cambio de modelo, ¿no? Entonces, claro, ha pasado? Que el riesgo de exclusión financiera en determinados segmentos de población, fundamentalmente por edad o por sus habilidades o capacitaciones digitales, o incluso por la ubicación geográfica, pues puede que ocurra que tengan dificultad de utilizar servicios bancarios.
El año pasado un señor, Carlos San Juan, recogió más de 600.000 firmas con el lema «Soy mayor, no idiota», precisamente para exigir a la banca la inclusión financiera de los mayores. ¿En qué quedó la campaña? Le dimos mucho bombo, pero luego no sé.
Pues mira, sigue el pobre hombre peleando, porque es verdad que se llegó a algún compromiso para atender presencialmente a mayores y a discapacitados en oficinas, por personas físicas, pero la realidad es que cada vez hay menos oficinas y menos cajeros automáticos en España. De hecho, os doy algún dato. Se han cerrado casi el 60% de las oficinas, que se dice rápido. O sea, 6 de cada 10 se han cerrado. Y hemos pasado de tener más de 60.000 cajeros en nuestro territorio nacional a 48.000. Más o menos. Y sobre todo, lo más grave es que esta reducción se ha producido en pequeñas poblaciones y en zonas rurales. Es decir, más de la mitad de los más de 8.000 municipios que hay en España no tienen nada, ni cajero ni oficina.
Mira, escucha lo que me contaba en un foro de inclusión bancaria y digital el profesor Aurelio Medel.
Todas las semanas al pueblo iba el Santander, el Banco Hispanoamericano, la Municipal de Burgos y la de Círculo Católico de Burgos, todas las semanas al menos una vez. El problema es que eso hoy se ha convertido en que hay una entidad que va una vez al mes y con una persona de Prosegur. Que los de mi pueblo no saben si a quién protegen, si a él, de ellos. ¿Qué ocurre? Que la digitalización da una oportunidad enorme a quien tiene habilidades digitales y a quien no las tiene, que son los mayores, que son los que en su mayoría habitan el espacio rural, los está convirtiendo en los nuevos analfabetos del siglo XXI. O sea, con una exclusión que es intolerable.
Totalmente pues, de acuerdo.
Es que es la cruda realidad. O sea, es decir, lo que dice el profesor Medel, sobre todo cuando se dan los tres factores que mencionamos a la vez. Es decir, que son personas mayores con falta de habilidades digitales o tecnologías y además en zonas rurales. En este caso la vulnerabilidad es máxima. Tanto de no acceder al dinero, al efectivo o a los servicios financieros, como comenta el profesor Medel, como de una, para mí, más grave, que es el ser víctimas de fraudes o estafas, por falta de ese conocimiento. Y en España, en concreto, este caso es especialmente relevante por nuestra geografía y por cómo tenemos distribuido toda la población, ¿no? De hecho, el Banco de España ha publicado hace poquito, el mes pasado, un informe llamado Documento Ocasional 2305, donde detallan precisamente las iniciativas que se están lanzando a nivel europeo para minimizar este riesgo de exclusión financiera. La verdad es que es un informe que está muy bien, es público y se puede descargar de la web del Banco de España.
¿En qué consisten estas iniciativas, Mario?
Pues fundamentalmente en tres categorías. Por un lado, iniciativas privadas, fundamentalmente con la creación de redes de puntos de acceso al efectivo, por ejemplo, redes de cajero multibanco, o sea, cajeros compartidos por varias entidades, como pasa en Portugal. Por otro lado, iniciativas de colaboración público-privada, fundamentalmente son acuerdos de las entidades bancarias con empresas como, por ejemplo, Correos, para usar sus agentes y sus oficinas para dar servicios bancarios en ellas. Ya lo está haciendo en España, ¿no? Un poquito. Y la tercera categoría, que son las iniciativas de ámbito público, que fundamentalmente se basan en ayudas económicas a los bancos para instalar cajeros en zonas rurales.
¿Y algunas cositas más que se estén haciendo en España? Porque básicamente todo eso era en Europa, ¿no? Se habló de Correos.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí más o menos son las mismas, pero van más despacio, claro. Spain is different. Entonces, pues el informe habla de dos medidas fundamentales. Lo que hablábamos antes de Carlos San Juan, para los mayores y discapacitados, en teoría las entidades financieras adquirieron el compromiso de mejorar la atención presencial en oficinas, ampliando horarios y estableciendo pues canales prioritarios para este tipo de clientes. Y en las zonas rurales, que es el otro punto de vulnerabilidad, asumir el compromiso de ofrecer servicios bancarios, pues eso garantizando el acceso al dinero efectivo en primer lugar, mediante oficinas, cajeros automáticos, oficinas móviles, oficinas de correos, soluciones que en una tienda te den dinero a cambio, lo que llaman el cashback en los comercios, pero la verdad es que está yendo lento.
Danos un consejo práctico para intentar estar a salvo sin poner en riesgo nuestros ahorros.
Pues mira, Ángel, dos en uno. Para los que se manejan un poquito con la tecnología, usar las nuevas tarjetas de crédito de nueva generación. Son tarjetas en las que no figura en el plástico ni el número, ni la fecha de caducidad, ni el famoso código CVV, que además encima cambia en cada operación. O sea, mucha seguridad. Eso sí, digo que necesitamos manejarnos un poco con la tecnología porque para poder utilizar esto vamos a tenerlo que hacer en conjunción con la aplicación bancaria del móvil. Y también otra alternativa para esta gente que se maneja mejor es usar medios de pago alternativos como Bizum o PayPal o similares que no exponen directamente los datos de nuestra cuenta ni nuestra tarjeta.
¿Y para los que no se manejan con la tecnología?
Pues mira, sobre todo en el caso de los mayores, ¿no? Yo creo que por un lado, sin duda, el efectivo. El efectivo, seguir utilizando el efectivo. En España, el 53% de las personas siguen utilizando como primer método de pago el dinero efectivo. Pero para las personas muy vulnerables, niños, personas mayores, personas discapacitadas que necesitan usar tarjetas o cualquiera que no se sienta cómodo con estas complejidades tecnológicas, lo mejor es usar lo que se denominan ahora tarjetas prepago o tarjetas monedero. Es decir, unas tarjetas de débito que se recargan con una cantidad y se utilizan como si fueran dinero efectivo y no necesitan PIN ni nada. ¿Que nos la roban? Bueno, es lo mismo que si nos robaran esa misma cantidad que hay ahí almacenada en billetes, pero no podrán hacer más pagos que hasta que se gaste ese saldo y ni podrán acceder a nuestra cuenta corriente ni a otros datos. Y luego, pues oye, recargarla cuando haga falta en una oficina bancaria o a través de internet con la ayuda de un familiar o algo exclusivamente. Y con eso yo creo que nos pueden robar un poquito, pero no nos pueden meter en la ruina como pasó en el caso que comentábamos.
Pues tomamos nota. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós,
buenas
amigo.
Noches, Pilar.
Besito. Chao, chao. Chao, chao.
Beso, chao.
Pilarín, muchas gracias. Mañana más.
Ya hemos aprendido algo más. Gracias. Venga, a ti. Un beso. Adiós, chao. Adiós. When the truth is found to be lies, know the joy.
Nos damos un paseíto por las redes. Venimos de clase de economía. Hoy hemos hablado de tecnología y de bancos, con Mario Yáñez. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, y también de seguridad y de cómo afecta a nuestros mayores. En este sentido nos dice Esther que ella sufre mucho en este tema por su padre, que no se apaña bien con los cajeros, que muchas veces necesita ayuda porque no se aclara con la tecnología y que estaría bien que legislaran en este sentido, sobre todo para proteger a nuestros mayores ante posibles robos. Hey,
sigue siendo tema del día y lo que te rondaré. Hoy los siete tarras con delitos de sangre en las listas de Bildu renunciarán a sus actas si salen elegidos.
Sí, fíjate, Ángel, en la reflexión que nos lanzaba esta oyente desde Vizcaya. Notas de voz en el WhatsApp, el 600544555.
Soy prima de una víctima del terrorismo. A su marido la mataron cuando llevaba año y medio casada y estaba embarazada de 3 meses. ¿Quién nos dice que el hueso de los siete que tienen delitos de sangre no tienen también delitos de sangre? Porque hay muchas víctimas de terrorismo todavía sin resolver.
Y además, Gerardo cree que el feo ya está hecho y que no es suficiente, que directamente no deberían estar esos nombres en las listas.
Esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp es el 600544555 y el Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay dos edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. De esas dos fincas, La Ruina y El Cubo, los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.